noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Son las 8:12 de la mañana y saludamos en nuestro estudio el comentario internacional del día miércoles de don Pablo Jofré. Pablo, buenos días, bienvenido.
Gracias, buenos días, don siempre. Patricio. A usted, pues.
A ver, vamos a partir por lo de el periodista saudí desaparecido en el consulado de su propio país, en Turquía, Pablo. Los relatos sobre lo que le habría pasado son pavorosos. Si es que uno los escribiera ficcionando, probablemente no tendría una imaginación tan macabra. No estamos todavía en condición de darle crédito a esa versión, pero lo único que está claro es que ese periodista entró al consulado de Arabia Saudita en Turquía y hasta el día de hoy no se sabe de él.
Entró y no se sabe si salió o cómo salió. Las pruebas y aún verbales que ha expresado las autoridades turcas y lo que ha trascendido para los gobiernos de Turquía y de Estados Unidos es que Jamal Khashoggi, y este periodista saudí que se autoexilió en Estados Unidos hace un año a la fecha, miembro de una familia muy prominente de Arabia Saudí con raíces turcas. Incluso aquí en Chile tuvimos algún nombre Khashoggi relacionado con las inversiones, como fue el caso del Hotel Hyatt en Vitacura. De esa familia Khashoggi, de médicos, de escritores, de intelectuales, de gente ligada a la asesoría de la monarquía saudí, uno de ellos, Jamal Khashoggi, vinculado a los servicios de inteligencia saudí a través de su asesoría, vinculado a algunos miembros de la realeza saudí, editor, periodista, columnista, que ha sido calificado en estos días de un disidente de la monarquía saudí. Yo diría más bien un crítico, sin ser enteramente un disidente, porque ha sido a lo largo de su historia un periodista que ha estado con las grandes acciones que han sido criticadas respecto a Arabia Saudí. Por ejemplo, la agresión contra Yemen. Ha sido partidario de la postura de la política exterior saudí respecto a Oriente Medio, con Siria, con Yemen, con relación a las alianzas con Israel y las propias alianzas con Estados Unidos. Este periodista más bien entra en contradicción con la monarquía saudí a partir de ciertas críticas al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Es ahí donde entra en contradicción con este personaje que ha ido adquiriendo un poder visible y evidente en Arabia Saudí y que finalmente termina con él pensando más bien que debía exiliarse en un país amigo, en un país donde fue acogido y recibido y donde comenzó a escribir columnas en el periódico The Washington Post. Y es ahí donde, en virtud de conocer a una mujer turca con la cual decide casarse, acude a la embajada, al consulado de Arabia Saudí en Estambul el día 28 de septiembre. Se le recomienda que acuda el día 2 de octubre para poder retirar los papeles que solicitaba para poder realizar este matrimonio. Y en esa misma fecha, las investigaciones han demostrado que aterrizaron en Estambul en un avión directo desde Arabia Saudí 15 saudí que llegaron al consulado de Arabia Saudí en Estambul.
Esto ya es un dato duro.
Sí, comprobado ya. Absolutamente, no es conjetura.
Llegaron para
seguramente interrogar, y ahí ya está la conjetura, ¿no? Para interrogar a Khashoggi y obligarlo en definitiva a cesar sus críticas a Mohammed bin Salman. Las autoridades turcas, al principio de la investigación, en ese 2 de octubre, en que se muestran incluso imágenes de Khashoggi entrando al consulado, finalmente se acusa de la desaparición de este periodista, se le pide al consulado saudí que dé cuenta de en qué momento salió Khashoggi de aquella representación diplomática. Los funcionarios saudíes alegan de que ellos recibieron a Khashoggi, pero posteriormente se retiró. Las autoridades turcas sostienen, demuestren esa salida. Pero al mismo tiempo dejan entrever que se cuenta con videos y grabaciones de audio respecto al interrogatorio, la tortura y posterior ejecución de Khashoggi. Eso es lo que han transmitido autoridades turcas vinculadas a la investigación. Mike Pompeo incluso viaja a Arabia Saudí para entrevistarse con la autoridad saudí respecto en específico a este caso.
Bueno, nota al pie, este asunto se vuelve cualitativamente más grave dentro de Estados Unidos cuando quien es secuestrado es un periodista del Washington Post.
No, por supuesto, un columnista político del Washington Post. Pero además se agrava más, Patricio, porque al principio las declaraciones de Donald Trump son que se trata de un acto que requiere ser investigado y fuertemente castigado, pero posteriormente en una llamada que hace Donald Trump a Salman bin al Saud, que es el presidente el monarca saudí, sale con una declaración bastante extraña, ¿no? Dice que parece ser que el asesinato de Khashoggi sería obra de algunos asesinos descontrolados. Y ahí es donde empieza ya uno a jugar respecto a esta alianza crónica que existe entre Arabia Saudí y Estados Unidos, o entre los gobiernos norteamericanos y la monarquía, donde ya se le está tratando de bajar el piso a la acusación que se está haciendo contra un consulado, una representación diplomática, funcionarios oficiales saudí. Sí, sean ahora, asesinos descontrolados o no, claro, la acción se realizó al interior de este consulado.
O sea, la historia que es más vieja que el hilo negro, Pablo, del mando menor que al que la situación se le escapó de las manos sin el conocimiento de los jefes, ¿no?
Así es.
Historia vieja. Ahora,
hay cuestiones muy, muy macabras.
Sí, déjame ir ahí, porque, a ver, el relato que ha aparecido en algunos medios de comunicación serios, además, no sensacionalistas, es bastante detallado y bastante difícil de reproducir incluso a esta hora, ¿no? Que es bien temprano de la mañana. Vamos a decir que el relato que ha sido publicado por varios medios es que este periodista habría sido maniatado, trasladado a una oficina contigua del cónsul, desmembrado vivo, mientras el médico que dirigía la operación escuchaba música, recomendándole al resto de los participantes de la operación que escuchasen música también, con gritos que tienen que haber sido, imagínense ustedes cómo, que fueron escuchados por todos los funcionarios de la embajada, o del consulado, perdón, y que acto seguido se le propició, mientras era desmembrado vivo, una inyección que hizo que finalmente perdiera el conocimiento y acto seguido que falleciera. Frente a esta versión, Pablo, que ha sido, como repito, bastante difundida, uno puede tener dos hipótesis, ¿no? Una situación descrita tan macabramente que tenga como propósito explícito, ¿no?, desprestigiar al gobierno, a la monarquía saudí. Una noticia al estilo que ustedes recordarán, por ejemplo, Kim Jong-un ejecutó a su tío lanzándolo un canil de decenas de perros hambrientos, ¿no? Una situación tan macabra que cualquier persona a la cual se le exponga esta noticia y le dé crédito no puede sino pensar lo más inimaginable posible de aquel gobierno.
Incluso al contrario, pensar que es tan macabro, tan increíble, que no puede ser verdad.
Exactamente. Entonces, en esa primera hipótesis que te estoy planteando, el supuesto entonces sería, desde un relato que estoy construyendo deliberadamente para que tú lo analices, que la versión sería falsa, ¿no? Uh-huh. Hipótesis número 2. Los hechos son tal cual fueron ahí descritos. Para que fuera tan rápidamente conocido, inevitablemente tendría que estar el consulado de Arabia Saudita en Turquía infestado de micrófonos, cámaras y situaciones por el estilo, lo cual podría eventualmente delatar operaciones de inteligencia que ocurren en todas partes, pero otra cosa es que se sepan por parte del gobierno turco en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Situación que para el gobierno turco tampoco es confesable y que por lo tanto genera ahí una situación en la cual mejor filtramos, mandamos cosas por aquí, pero en cualquiera de los dos casos de lo que se habla es que existe evidencia, o sea que existen grabaciones, videos, nadie los ha visto, pero que dicen que existe. ¿Cómo nos manejamos entre estas dos hipótesis? Una que da por falsa la información macabra que acabamos de describir y otra que la da por cierta.
Uno, que estas actividades y estas conductas de asesinato extrajudicial y asesinato selectivo efectivamente son muy antiguos. Y en el caso chileno tenemos incluso una muestra en la operación realizada por la DINA contra el ex canciller Orlando Letelier en Washington. Es decir, las operaciones fuera de los países por agentes de inteligencia, con las consecuencias que puede traer ello, se han realizado en innumerables oportunidades. Israel contra científicos iraníes nucleares, las acusaciones que existen contra Rusia respecto a un supuesto envenenamiento de la agente doble Skripal en Inglaterra. O sea, hay muestras en el mundo, incluso el propio Corea del Norte, el asesinato de su hermanastro en otro país asiático. Sí, sí. Pero en este caso específico, efectivamente, las dos líneas que se están manejando es una, que lo macabro llega incluso a que su cuerpo haya sido disuelto en ácido después de ser desmembrado. Y la segunda es que efectivamente Turquía, que creo que va por ahí también una postura de protección, que tenga las representaciones diplomáticas extranjeras vigiladas. Hay videos exteriores, pero hay también audios, grabaciones, según la filtración, y eso implicaría micrófonos al interior de una representación. En la cadena estadounidense...
Lo cual, repetimos, seguramente todos los aparatos de inteligencia del mundo lo hacen,
sin duda.
Pero otra cosa es que se sepa.
Sobre todo en una región donde los conflictos políticos y militares están a la orden del día, ¿no? Una relación de Khashoggi con Recep Tayyip Erdogan, por ejemplo, una relación amical de muchos años, donde el gobierno turco le interesa sobremanera que se resuelva esta situación, porque implica una impunidad respecto a la llegada de funcionarios saudí a un aeropuerto turco, la entrada a un consulado, asesinar a un personaje vinculado también al gobierno turco y con familia y con antecedentes turcos, y luego salir de Turquía como si nada hubiese pasado. El propio cónsul, al día siguiente de hasta este momento supuesto asesinato en el consulado de Khashoggi, salió de Estambul y se dirigió a Riad. La Organización de Naciones Unidas, a través de Michelle Bachelet, su alta comisionada para los Derechos Humanos, ha declarado que la gravedad de esta situación implicaría quitar la inmunidad a los funcionarios internacionales acreditados por parte de Arabia Saudí. Entonces estamos hablando de la posibilidad cierta de que todo lo descrito respecto a lo macabro y perverso sea real, que puede ser, indudablemente.
Sí, claro que puede ser.
Que existen pruebas transmitidas o filtradas por el gobierno turco, no solo a los medios internacionales, sino también al gobierno norteamericano. Y por otra parte, que esa filtración se deba a esa protección respecto a no aparecer vigilando representaciones diplomáticas, lo que originaría quizás cierto malestar en las representaciones y una revisión de lo que realiza Turquía con estos países. Pero que es lo menos grave en una situación donde lo grave, donde lo criminal resulta ser detener, torturar, desmembrar, hacer desaparecer y luego no responder respecto a lo que está sucediendo. Según los medios estadounidenses, Riad estaría preparando el reconocimiento del asesinato de Khashoggi, atribuyéndolo a un interrogatorio muy duro que derivó finalmente en la muerte de Khashoggi. Pero habría que explicar dónde está el cuerpo, qué se hizo con él,
en
qué condiciones. Y ahí, indudablemente...
Además, Pablo, cuando alguien es desmembrado vivo... Imaginémonos que hubiera sido desmembrado, ¿no? Y que el cuerpo todavía está. cuando alguien es desmembrado vivo, tal como si es desmembrado muerto, una autopsia eso te lo arroja, te lo muestra.
Absolutamente, absolutamente. Y si efectivamente se da, por cierto, aquello de que para poder sacar los restos de Khashoggi del consulado se haya decidido disolverlo en ácido, estamos en una situación aún más macabra de todo, sí, lo que está
ahora,
sucediendo.
Bueno, teníamos varios temas hoy día, pero este está muy interesante. Para finalizar, ¿no? Porque es difícil suponer, puede ser, Pablo, no sé, tú sabes más de estos temas que yo, pero que un régimen o un gobierno actúe solo por ensañamiento o por venganza, ¿no? Tendrá que tener algún objetivo político una acción como esta.
Sí, sin
ahora,
duda.
¿Para qué? Porque uno lo que ve como reacción en este momento es que obliga a Estados Unidos, por último, a hacer como que, ¿no? Es severo con Arabia Saudita, y el desprestigio en la comunidad internacional, especialmente en la comunidad de lo que podríamos llamar imprecisamente Occidente, ¿no? Uh-huh. Que es una comunidad donde en general las grandes cadenas mediáticas tienden a tratar bien a Arabia Saudita, ¿no? Pero con esto el desprestigio está extendido.
Yo creo que a Arabia Saudí no le importa mucho el prestigio, ¿eh? No le importa en función, por ejemplo, de la agresión a Yemen. 15.000 muertos, se van a cumplir casi 3 años de agresión, y ha convertido un país en un desastre. A partir, creo yo, de la irrupción en la monarquía de un tipo que tiene el poder y que quiere el poder absoluto, como es Mohammed bin Salman. Y creo que ahí va parte de la explicación del asesinato de Khashoggi. Mohammed bin Salman se sentía personalmente atacado por Khashoggi, cuyos artículos y cuyas columnas generalmente tenían como centro de la crítica al príncipe heredero, sosteniendo que la guerra contra Yemen era responsabilidad de él, que la corrupción en Arabia Saudí era responsabilidad de él. Y recordemos además las decenas de detenciones de príncipes, jeques y otros altos dignatarios saudí, por ejemplo en el Hotel Ritz-Carlton, para que vean el nivel de cárcel que tienen los saudinos, pero aún hay detenido hijo de ex reyes de Arabia Saudí. Por tanto, creo yo, ante tu pregunta, hay ahí una señal, un mensaje. Mira de lo que somos capaces, ¿eh? Con tal de fortalecer el poder de Mohammed bin Salman. Ajá. Somos capaces de ir a Estambul, matar a un crítico de Mohammed bin Salman y salir impunes. Ese es el concepto, ¿no? El problema es que a partir de todos estos elementos que se han ido conjugando en este asesinato, parece ser que difícilmente saldrá impune sin que ello conlleve la complicidad de Estados Unidos. O sea,
eso
creo que si se comprueba...
¿Una decisión de este tipo podrá haberse tomado sin haber tenido algún tipo de coordinación? Yo no digo directamente entre el príncipe Trump, pero entre aparatos de inteligencia...
Entre aparatos de inteligencia, sí, incluso de la inteligencia turca, que perfectamente podría haberse sumado a la inteligencia de Arabia Saudí para atenderle precisamente una trampa a Mohammed bin Salman, ¿no? En el fondo, tener una carta de triunfo por parte de Recep Tayyip Erdogan respecto a Arabia Saudí y decirle, mire señores, aquí se ha asesinado una persona y nosotros vamos a participar de esa investigación. Aunque en principio podría haber sido como colaboración, ¿no? Te decía al principio que ha habido tantos e innumerables casos de asesinatos selectivos y de coordinación entre los servicios de inteligencia donde ha participado Turquía, Arabia Saudí, el Mossad, que no parecería extraño que también se haya coordinado algo. Pero esto se salió de casillas absolutamente desde el momento mismo que Khashoggi tiene vínculos con Estados Unidos, tiene vínculos con medios periodísticos europeos y al mismo tiempo se mantienen, y se ha dicho que se mantienen y se tienen grabaciones, videos y audios de este asesinato. Entonces estamos pasando a una situación mayor. Es una carta que tiene el gobierno turco en la mano: uno, entregar eso públicamente; dos, decir que lo tiene pero que se va a entregar en calidad de secreto del sumario a las investigaciones que se hagan, y vamos a ver cómo actúa Donald Trump respecto a esto. Hasta ahora no ha actuado en forma en forma muy, muy limpia, ¿no? Muy transparente. Ya está protegiendo a la monarquía saudí. Sus declaraciones son, el rey Salman me dijo que no habían participado y yo en ese sentido le creo. Difícilmente creo que Estados Unidos salga limpio también de esta situación, y ya se han generado críticas al interior del Congreso norteamericano, como es el senador Lindsey Graham, diciendo que aquí hay que volver a reestudiar las relaciones que se tienen con Arabia Saudí. La bolsa en Arabia Saudí cayó en virtud de las posibles sanciones que se establezcan contra esta monarquía. Ya las Naciones Unidas se ha pronunciado, la Unión Europea se ha pronunciado. Entonces estamos en un panorama donde puede ser definitivamente la caída y el ocaso de Mohammed bin Salman a partir del asesinato de Khashoggi.
Claro, no hay que medir más la fuerza cuando se va al ataque. Eso en la vida cotidiana y en la gran política.
O creer que se tiene la suficiente impunidad para poder realizar algo sin que tenga estos efectos.
Si vas a dar un golpe, tienes que estar seguro de que tienes la fuerza para darlo, porque si no el combo de vuelta es duro. Sé que no es una jerga de análisis internacional, pero es un principio que se aplica perfectamente.
Pero está bien, sí. Es atingente absolutamente, sobre todo cuando la impunidad se impone en ciertos regímenes creyendo que pueden hacer lo que quieran.
Sí,
pues. ¿Ah? Y cuando viene el golpe, ese golpe debería ser demoledor. Yo creo...
Si me permites el paralelo, Pablo, es bastante parecido al asesinato de Orlando Letelier en 1976.
Sí, por supuesto. Se creía que se contaba con la impunidad y la protección de Estados Unidos.
Y ese hito agudizó el quiebre, o fue el inicio del quiebre definitivo entre Estados Unidos y la dictadura.
Recuerda que después de ese asesinato vino el embargo de armas contra Chile, a partir del gobierno de Jimmy Carter.
Sí, creo que dije que el asesinato había sido en Nueva York, fue en Washington. ¿No?
En Washington,
sí, efectivamente.
1976.
Así es, en septiembre. Don Pablo Jofre, muchas gracias.
Gracias a usted, Patricio.
Son las 8:33, les vamos a contar de una noticia que está ocurriendo ahora, una toma por parte de estudiantes secundarios de la ACES, del Ministerio del Medio Ambiente, en protesta por la falta de medidas respecto a lo que está ocurriendo en Quintero y Puchuncaví. Vamos a contarles en los próximos minutos respecto a esta acción que, insistimos, acaba de producirse y que tiene a esta hora tomada las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente. Vamos a un breve alto y ya seguimos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles.